Buenas tardes, hermanas. ¿Me escuchan bien?
Sí, hermanita, te escuchamos bien.
Ah, listo, no se entrecortes para saber de una vez. Hermanita, si quieres, vamos comenzando a orar. No sé si alguna quiere iniciar. Les pido disculpas por si algo, porque mi esposo no demora en llegar con los niños, así que estoy con los niños solas, están allá juiciositos guardados, pero cualquier cosa puede suceder. Entonces, no demora en llegar, entonces cualquier cosa me tienen ahí un momentico de paciencia. Pero pues mientras tanto vamos orando, entonces le pido que pronto alguna hermana que quiera, por favor, iniciar y nos ayude orando. Gracias.
Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí reunidas, Señor, tratando el tema de la santidad, Señor. Oramos, Señor, por el oportuno socorro, Señor, para que tú nos ayudes, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento, Señor, para que seas tú obrando a través de tu palabra, Señor, a través de la hermana que tú vas a utilizar como instrumento, Señor, que seas tú hablándonos, Señor, que seas tú despertando nuestro espíritu, Señor, y que seas tú haciéndonos ver la condición de nuestra alma, Dios Todopoderoso, que necesita ser santificada, que necesita pasar por diversos procesos en ti, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Y es en quien comienza un camino de santidad en cada una de nuestras vidas, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de juicio y de justicia, y para que produzca esta palabra un arrepentimiento y una conversión y una transformación en cada una de nuestras vidas, Señor. Espíritu Santo de Dios, sé tú obrando conforme a tu voluntad, que tu palabra sea viva, que sea eficaz en cada uno de nosotros. Te lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, Señor, muchas gracias, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por cada una de las personas que nos pueden escuchar, aún aquellas que nos van a escuchar, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque estamos aquí por ti, Señor, para escucharte, Señor, para obedecerte, Señor. Te pedimos para que seas tú, Señor, tomando el control de esta reunión, Señor, para que seas tú disponiendo nuestros corazones para escucharte, Señor. Para que nuestros corazones sean buena tierra, Señor. Para que seas tú obrando, Señor, en cada una de nuestras vidas, Señor, guiándonos, Espíritu Santo, hacia tu verdad, Señor. Porque tu palabra es verdad, Señor. Santifícanos en ella, Señor. Y hoy te glorificamos, Señor, y te alabamos, mi buen Dios. Tú que eres bueno y santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenas tardes, hermanas. Espero se encuentren bien. No sé si están viendo la pantalla. Según entiendo, sí.
Sí,
Pero
hermano.
pues, por favor. Gracias, hermanita Lourdes. Entonces, vamos a tratar de entrar a este tema que es tan importante para nosotros. Y es un tema largo, pero pues espero que el Señor nos ayude a hablar lo que necesitamos, a hablar lo que se necesite poder hablar el día de hoy, pues que nuestros corazones estén dispuestos. Entonces yo les invito para que por favor, los que tengan su Biblia, vamos a ir a Primera de Pedro 1, capítulo 1, del 14 al 16. Vamos a leer este versículo. Como pues por si algunas hermanitas no saben, o después nos van a ver, este es un estudio acerca de la santidad. Basada en el libro de J.C. Ryle, que se llama Santidad. Entonces, pues en los enlaces de YouTube se encuentran los anteriores y pues también pues por los por YouTube o también pueden encontrar el libro ahí mismo en el grupo de WhatsApp como para que puedan adelantarse si lo desean. Entonces, dice Primera de Pedro. Como hijos obedientes, no os amoldéis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pues escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, algo con lo que se introducía en el libro de J.C. Ryle es, en la introducción de esto decía, nos preguntaba si éramos santos. En eso se basaba la introducción. Nos hacía meditar acerca de esa pregunta, ¿tú eres santa? ¿Soy santa? Entonces, quiero que empecemos con una frase de Jonathan Edwards, para los que no saben quién fue Jonathan Edwards. Él fue un teólogo, un pastor congregacional y misionero para los nativoamericanos durante la época colonial. Es conocido como uno de los grandes pastores y profundos teólogos presentes en la historia de los Estados Unidos. Y él decía, cuando veo dentro de mi corazón y percibo su infinita maldad, creo que es un abismo más profundo que el infierno. Cuando oro peco, cuando predico peco, tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento y mis lágrimas necesitan lavarse en la sangre de Cristo. Entonces, no sé si alguna de ustedes se han sentido identificadas. Yo me sentí profundamente identificada con esta frase. Aun cuando dice, cuando oro peco, y yo decía, sí, Señor, a veces estoy orando y digo, ay, Señor, perdón por esto. Y sí, muchas veces tengo que arrepentirme de mi arrepentimiento porque no veo que mi arrepentimiento sea tan profundo y sincero como debería serlo. Entonces, no sé si para ustedes, hermanas, es igual de impactante como lo fue para mí, pero esto lo decía un hombre del Señor. Y vamos ahora a ir como estudiando este versículo que dice, como hijos obedientes. Esto nos dice que si nos está llamando hijos es porque no es para los que no creen en el Señor, para aquellos que están que no tienen conocimiento de Cristo, sino está hablando a sus hijos, o sea, nos está hablando a nosotras sus hijas, nos está hablando. Y nos dice como hijas obedientes, o sea, si tú quieres ser una hija obediente, dice, no os amoldéis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Entonces vamos a ver, amoldarnos, porque muchas veces pues decimos, tenemos ciertos conceptos en nuestra mente que de pronto no son tan claros o tan verídicos como son, como realmente son. Entonces, en cuanto a moldar, según el diccionario, es ajustar algo al molde, o significa que es acomodar, reducir a la forma propia o conveniente. También es arreglar o ajustar la conducta de alguien a una pauta determinada. Entonces, él nos está diciendo, no se ajusten, no se acomoden, no se reduzcan o no cojan la forma de los deseos que ustedes antes tenían estando en vuestra ignorancia. Entonces aquí algo también que es muy importante es ver qué deseos nosotros teníamos. Nosotros antes teníamos unos deseos basados en la ignorancia, basados en que no conocíamos al Señor. Entonces nos dice que no nos vayamos, no nos amoldemos a estos deseos. Y aquí vamos a ver a qué nos podemos amoldar. En algunas, en el libro, hablaba acerca de que era santidad, pero él dijo, vamos a hablar de algo que no es la santidad. Entonces, muchas veces, como hijas, como ya conocedoras del Señor, nos tenemos a amoldar a ciertos deseos o a ciertas obras, o queremos hacer ciertas obras para llegar a una santificación, pero que no es la verdadera santificación y que lastimosamente no nos llevaría a esa santidad que debemos alcanzar. Entonces, según lo que el versículo 14, entonces, que dice, como hijos obedientes, no nos amoldéis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, saber las cosas que el autor nos decía, los cuales no es santidad práctica. Entonces, algo que nos habla acerca del conocimiento, pero decía que el mucho conocimiento no nos iba a llevar a la santidad, no significaba que una persona por tener mucho conocimiento de la palabra era precisamente una persona santa. Entonces, ¿a cuál reconocimiento él se refería? Porque cuando vamos al diccionario, dice que conocimiento es hechos o información adquiridos por una persona a través de la experiencia o la educación. Dice que es la comprensión teórica o práctica de un asunto referente a la realidad. Lo podemos llamar también como un conocimiento práctico. Lo que el autor decía es que De nada nos sirve nosotros que nosotros estuviéramos llenos de mucho conocimiento teórico, de mucha información, porque esta información por sí sola no nos llevaba a la santidad. Y en cuanto a esto, podemos, en la palabra del Señor nos habla acerca de los escribas o los fariseos, que eran personas doctas en la ley, a donde recuerdo ahora a Nicodemo cuando le decía como, tú eres un estudioso de la ley y no sabes estas cosas. Entonces ellos se llenaban de mucho conocimiento teórico, pero que lo que le decía el Señor a ellos, aunque tuvieran mucho conocimiento, les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes están muertos, pero por dentro, por afuera tienen una cierta apariencia. Entonces muchas veces nosotros nos podemos llenar como hijos de Dios de tanta información como hijas de Dios, pero que esta información no está siendo una información práctica, no es un conocimiento que yo digo, bueno, hoy aprendí esto, hoy escuché acerca de esto, ¿cómo yo voy a aplicar esto en mi vida? ¿Cómo lo voy a practicar? ¿Esto cómo me va a llevar al Señor o cómo me está llevando a imitar al Señor? También nos habla acerca de una profesión externa. Entonces, bueno, todos estos que vamos a ver, llevo cierto tiempo ya en el Evangelio, ya más de 14 años, 15 años. Y he visto tantos casos y digo, Señor, gracias porque me has guardado de muchas cosas. Y en cuanto a esta de la profesión externa, nosotros creo que es muy, muy, muy fácil acerca de ver ciertos pastores o ciertas personas que o ciertos líderes que dicen que tienen cierto servicio, cierta profesión en cuanto al ministerio, pero pues solamente es algo externo. Es algo que ellos aparentan, pero no es algo, no hay una obra interna en sus vidas. Y la cuestión es que esta profesión externa, en el momento en que es probada, pues se va a quemar todo porque no hay nada en el interior. No hay nada que verdaderamente quede ahí como a la vista, que no se queme como el oro, como nos dice en Corintios, sino que esta profesión externa se quema como la madera y el heno. Entonces, hay que tener mucho cuidado con aquello que podemos de pronto mostrar externamente, pero que internamente somos otra cosa totalmente diferente. Y la cuestión es que nosotros si estamos en el Señor, estamos el Señor está teniendo una obra interna, siempre, siempre vamos a ver frutos, porque el Señor es el que da el crecimiento y da el fruto, así que no nos podemos como confiar en estas profesiones externas, porque a la final se van a quemar. Y yo he conocido muchas personas que lastimosamente se han quemado y han terminado en condiciones vagas del Señor, entonces que el Señor nos ayude. También nos habla acerca del servicio. El hecho de que le sirvamos de todas las formas al Señor, esto no significa que sea una persona santa. Entonces, en cuanto al servicio, podrían dar muchos ejemplos. De pronto en el lugar donde nosotros nos congregamos no hay tantos servicios visibles, pero pues donde yo antes me congregaba había muchos servicios que eran visibles y ciertamente ahorita del grupo con que prácticamente yo crecí en cierta forma en el Señor, ahí no sé, creería que unos 3 de unos 15. Entonces el servicio no nos llevan a veces las personas pensaban que de pronto por ir y estar en la alabanza y estar todos los días en la iglesia e iba como a, perdón un momento. Entonces, que este servicio, como que por estar simplemente en el servicio, iba a sostener o los iba a llevar a cierta santidad y realmente no. Este servicio, lastimosamente, a veces se vuelve hasta vano para el Señor. No sé si en Isaías el Señor les dice, yo ya estoy cansado de sus alabanzas, estoy cansado de sus sacrificios. Dice una parte como, estoy cansado de soportarlos, ya los quiero lejos de mí. Entonces, esto nos hace ver que realmente el servicio que podemos muchas veces hacer por lado y lado, esto no significa que sea la verdadera santidad, estas obras que podríamos hacer. También nos habla acerca del celo sobre ciertos asuntos religiosos. Eso me acuerda de una vez en la congregación donde antes yo estaba cerca de un, o estábamos como en una vigilia, y él estaba hablando acerca de la prosperidad. Recuerdo que se levantó alguien de liderazgo y delante de todo el mundo dijo: esto no es un asunto del Señor, esto no es lo que verdaderamente debería predicarse, etcétera. Y claro, eso fue algo muy impactante para toda la congregación en ese momento. Pero este celo, aunque él de pronto tenía un celo por exactamente lo que él decía, lo que dice el autor, ciertos asuntos religiosos, lastimosamente este hombre, por todo esto que pasó después, pues no siguió asistiendo a la iglesia, pero después se alejó del Señor. Entonces este celo por el cual él sustentaba realmente no era un celo real de su corazón totalmente. De pronto era más religiosidad, porque si hubiera sido celo por el Señor, todavía estaría, pues espero que hoy en día esté nuevamente con el Señor, pero pues a la final terminó comportándose como alguien del mundo, y pues esto tampoco es la verdadera santidad. También nos habla acerca de la moralidad. Entonces, personas que tienen una alta moralidad o es una persona respetable, es una persona que, hay personas que son católicas y dicen: no, pero es que esta persona es muy buena, esta persona es íntegra, esta persona es honesta, no hace cosas que no deberían hacerse. Pero esto no es santidad tampoco. Los católicos pueden ser moralmente buenos, pero esto no significa que estén caminando en santidad o esté practicando la santidad. Esta obra moral tampoco es algo que nos lleve acerca a la santidad práctica. A mí nos habla acerca de disfrutar o escuchar prédicas. Y eso es algo que los que tienen tiempo o los que tenemos tiempo, de pronto podemos disfrutar o escuchar de buenos predicadores, predicadores que son veraces, predicadores que realmente exponen la palabra del Señor. Pero como lo pudimos ver anteriormente, esto de escuchar estas prédicas, si nosotros no la aplicamos, que en el día podemos escuchar, si usted tuviera o pudiera, 4 o 5 prédicas. Pero muchas veces todo esto que escuchamos, si no lo practicamos y si no lo llevamos a un día a día, a un hábito diario en nuestra vida, realmente pues no, tampoco significa que esta obra que nosotros estamos haciendo nos lleve a una verdadera santidad. Y en cuanto a andar en compañía de gente piadosa, realmente esto es algo que a veces tiende a suceder mucho en hijos de líderes o hijos de personas que sirven en la iglesia o de aún hijos que sus familias van a la congregación. O no solo hijos, sino acompañantes, esposos o esposas, que muchas veces piensan que por estar acompañadas muchas personas que son personas que sirven al Señor, hijas de Dios, que tratan de santificarse, piensan que así sus vidas también van a ser santificadas, y esto es una total mentira. Esto es simplemente dar cierta lentitud a lo que en algún momento el Señor va a probar y igual se va a quemar. Porque cuando las personas que están tan escondidas en estas personas piadosas son expuestas, realmente ya en su corazón le han dado tanta cabida a la concupiscencia que esto se va a quemar. Entonces, andar en compañía de gente piadosa tampoco me ayuda, tampoco significa que soy una persona santa. Y todas estas cosas que vimos anteriormente muchas veces pueden llegar a ser como en una escalera eléctrica que tú subes, pero al revés, que la escalera está, tú piensas que está subiendo, pero te equivocaste y te subiste en la que está bajando, pero que es una escalera eléctrica que va tan rápido que tú nunca vas a poder llegar a la meta por estas obras que estás haciendo. Entonces, algo que me hacía meditar en esto es que lastimosamente muchas veces nosotros como cristianos tendemos a llegar a hacer obras de religiosidad o podemos llegar a hacer tantas cosas para alcanzar una falsa santidad que realmente negarnos a nosotros mismos para una verdadera santidad, porque lo que nos llama el Señor en cuanto a las obras es prácticamente negarnos a nosotros mismos. Entonces, que el Señor nos ayude a no hacer tantas obras para alcanzar algo que creemos que es la santidad, sino realmente cada día negarnos a nosotros mismos y que sea el Señor obrando en nosotros para alcanzar lo que es una verdadera santidad. Más recuerden, en todo el Antiguo Testamento, el Señor decía que él prefería la obediencia que los sacrificios. Aunque en ese entonces claramente eran necesarios los sacrificios, pero esos sacrificios no eran agradables si no eran conforme a, si no su pueblo no le estaba obedeciendo y si su pueblo realmente no lo tenía en su corazón. Como lo dijimos hace un momento en Isaías, el Señor estaba cansado de estos sacrificios. El Señor ya no los quería recibir. Ya no le era olor agradable. Cuando lo vamos a leer allí, ya le producía fastidio. Realmente lo que interpreto en Isaías 1 es como me quiero ir, ya no los quiero soportar. No sé, como pudedumbre lo que ustedes me ofrecen. Entonces, lo que realmente el Señor desea de nosotros en cuanto a la santidad práctica es una obediencia. Además, recordemos que la palabra del Señor que nosotros de la cual nos informamos, de la cual estamos estudiando, esta palabra del Señor no es una palabra, no es como leer cualquier libro de cualquier novela que está chévere, sí, muy chévere, lo leí, muy bonito, me gustó tal cosa. No, la palabra del Señor es tan, tan llena de vida que lo que hace es que cuando tenemos un conocimiento que teórico y práctico, este conocimiento realmente está dando vida en nosotros y va a producir un fruto. Entonces, por eso es que cuando estamos palpando el Evangelio, nos damos cuenta que esta persona realmente fue rescatada por la obra que el Señor está haciendo en nosotros y por el cambio que está haciendo en nosotros. Que de nada serviría, no se estaría, no, la, no estaría haciendo nada si nosotros no tenemos un cambio interno en nuestro corazón, que realmente después se va a mostrar como algo externo. Ahora, a la verdadera santidad práctica, dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, él habla que en todos los aspectos nosotros deberíamos vivir de una manera santa. Entonces, no sé si recuerdan la escalera donde al principio nos encontramos con el pecado, que éramos personas pecadoras, pero que íbamos avanzando conforme a la medida que el Señor nos dé en santificación y a la final llegaríamos a la santidad. Entonces, él nos habla acerca de ciertos hábitos o ciertas cosas que son un ejemplo, que son ciertamente solamente como una característica de alguien que realmente está teniendo una santidad práctica en su vida. Entonces, algo que es muy importante es que dice que es el hábito de ser un mismo sentir con Dios, que desea lo mismo que el Señor desea, que rechaza lo que el Señor rechaza. Por eso anteriormente cuando decíamos acerca de los deseos que antes tenías, ahora nuestros deseos no deberían ser los mismos deseos que teníamos antes, sino deberían ser unos deseos totalmente diferentes, esos deseos que nos llevan a ir hacia el Señor, a conocerle más, a tener a querer lo mismo que el Señor quiere. Entonces ahora nuestros deseos cambian totalmente hacia lo que queríamos hacer antes y ahora queremos hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos y gustamos de lo que el Señor gusta. Dice, rechaza todo pensamiento, pecado conocido y guardará todo mandamiento conocido. Entonces, por eso es tan importante la lectura y la meditación de la palabra, el conocimiento del Señor, pero un conocimiento, como dijimos, un conocimiento práctico, porque este conocimiento práctico me llevará a saber qué es lo que le agrada al Señor, saber qué pecado debo yo arrepentirme y saber qué mandamiento nuevo debo guardar. Ah, yo no sabía que debía guardar esto, Señor, no había entendido esto. Gracias, Señor. Ahora voy, cada vez que sea expuesto a ciertas cosas, ya sé que tengo que guardar este mandamiento. Dice que luchará para ser como nuestro Señor Jesucristo, porque eso nos lleva a una santificación, querer ser como el Señor Jesucristo, a la medida y a la estatura del Señor Jesucristo. Entonces, dice que procurará los frutos del Espíritu Santo. Eso es lo que procurará. No procurará irse tras la carne, ya sus deseos no son deseos carnales, sino sus deseos son los deseos del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo. Su deseo de ser manso, su deseo de ser bondadoso con los demás, su deseo es tener paz en el Señor, no tener afanes en el Señor. Su deseo es tener fe, su deseo es tener gozo en cada una de las situaciones. Eso es su deseo. También dice que él procurará el dominio propio y la autonegación. Entonces, en cuanto a la santificación y la santidad, nosotros tenemos que llenarnos del dominio propio, porque si no tenemos dominio de, no, de nosotros mismos, y esto lo da ciertamente el Espíritu Santo, nos ayuda en cuanto al dominio propio, y si no nos estamos autonegando, ciertamente nos estamos dejándonos ir por nuestros deseos carnales y nuestros deseos que son ciertamente vanos. En cuanto a lo que vimos anteriormente, el conocimiento teórico, todos estos deseos serían conocimientos, deseos vanos, para una para deseos vanos de nosotros mismos para llegar a la santidad que nosotros creemos que de esa forma la podemos lograr. Pero cuando procuramos los frutos del Espíritu Santo, cuando procuramos el dominio propio y la autonegación, estaríamos, y a eso nos referimos anteriormente, que Jesucristo nos negó, que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos y que el Señor sea dominando nuestra carne. Ya tenemos el dominio de nuestra carne y podemos decir, Señor, ya no más a esta hora de la carne, a este enojo, ya no más a estar de pronto ya no más al poder a dejar que mis emociones sean las que gobiernen nuestra vida, sino que ciertamente sea el Señor quien ya sea tomando el control de todas las áreas de nuestra vida. Dice que practicará la caridad y la bondad fraternal. Entonces, una persona que practica la santidad es alguien que también le gusta estar en comunión, estar reunidos con sus hermanos y que practica la caridad con aquellos, con sus amigos y sus enemigos, porque el Señor dice, así como yo doy al sol a buenos y malos, sed usted, al final dice, sed ustedes también perfectos como vuestro Padre es perfecto. Entonces nos dice que sea que la persona sea su enemigo, o la trate bien o la trate mal, usted de la misma forma como el Señor es bueno con todos, usted tiene que serlo con los demás, debe practicar esta caridad y esa bondad fraternal. Así su hermano no tenga, no haya pasado ciertos escalones, todavía le falte cosas, y usted diga, pero Señor, ¿por qué este hermano que todavía no? Pues ahí es donde practicamos la bondad fraternal, donde debemos ser paciente con nuestros hermanos, donde dice soportados los unos a los otros. Dice también que buscará la pureza de corazón. Entonces, eso lo leímos en el Salmo 55, 51, que decía, Señor, limpia nuestro corazón, haz que nuestro corazón sea limpio. Y aún el Señor mismo nos llama, y en Isaías 1, el Señor decía, vengan, estemos a cuentas, si sus pecados fueren tan rojos como la grana, yo los haré blanco como la nieve. Entonces, el Señor siempre quiere que nosotros vayamos y estemos a cuentas, y busquemos que en nuestro corazón haya pureza. En nuestro corazón y nuestros pensamientos, como dice el salmista, Señor, que los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean gratos delante de mí, oh Dios mío y Rey mío. Dice que esta persona también temerá a Dios, pero no un temor de terror, no un, no sé si ustedes han escuchado acerca de los judíos ultraortodoxos, son ultraortodoxos, ellos tienen otro nombre, pero ahorita no lo recuerdo. Ellos son, diría yo que ellos son adoctrinados, de pronto la hermana que tiene un esposo judío me dirá si estoy lo correcto después, pero ellos para mí son personas adoctrinadas, ya, y ellos le tienen miedo al Señor, o sea, un miedo de terror. Recuerdo que en un documental hace muchos años estaba viendo, ellos se identifican porque siempre tienen como unos pelitos acá crespos, solamente y se dejan el otro cabello, ¿sí? Entonces, por eso se diferencian de los demás. Y él decía que en una ocasión, él como que se alejó de esa secta, y él llegó a los Estados Unidos por alguna razón, porque quería como alejarse de eso, y él decía que él fumó, y que él apenas fumó, él estaba esperando, literal decía, estoy esperando que el Señor me mate con un rayo. Decía que estaba tan asustado que él empezó a esconderse porque él decía que el Señor lo iba a matar con un rayo. Y yo decía, Dios mío. Y realmente lo que él tenía era un miedo. Pero ese miedo no lo eximió de pecar. Ese miedo él sabía que estaba haciendo lo incorrecto y aún así hizo lo incorrecto. Entonces esto significa que el temor no es ese miedo que me escondo y que el Señor me va a hacer no sé qué cosas como, no sé, como si fuera un Dios malo, que es injusto y que, no sé, que te matará con toda su ira, aunque el Señor es tiene ira y es justo y es misericordioso. Ciertamente este miedo no es algo que desea el Señor de sus hijos. Él desea ese temor, ahí hablaba acerca de los hijos, que era un temor acerca de que un hijo quiere ser obediente para agradarle al padre. Entonces ese es el temor que nosotros debemos tener, ¿no? Un miedo que nuestro corazón sí está sucio y sigue pecando y sigue haciendo de todo, pero el Señor va a hacer ciertas cosas. Hay personas que no, como si me porto mal me van a pasar cosas, me van a, no sé, por eso me rompí una pierna, porque hice algo malo. Eso no es el miedo que el Señor quiere de sus hijos. ¿Qué padre quiere tener un hijo que está huyendo de él porque le va a hacer algo? No, antes el Señor quiere que nosotros nos acerquemos con él, pero con un temor reverencial, un temor que conoce quién es él y que nuestro deseo también está con él. Entonces, ese es el temor que nosotros debemos tener. Dice, estimar a otros mejor que a él. Él hablaba ya acerca de la humildad, que esto también lo recuerdo en Romanos, Romanos 8, si no estoy mal, que dice que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo que el que debería tener, ni menor del que debería tener. Entonces, nosotros nunca debemos. Yo creo que el de estimar a otros mejor que a él lo hizo el Señor cuando le lava los pies a Pedro y a sus discípulos diciendo, ustedes, mira, yo soy el rey de reyes y el señor de señores, pero aún así estimo servirle a los otros. Entonces eso es lo que debemos hacer, servirle a los demás. No creer que porque tenemos cierto cargo o cierta condición vamos a ser mejor que otras personas que de pronto hasta ahora están haciendo de nuevo o están en sus primeros pasos, sino que aún el que lleva más tiempo o que tiene más conocimiento debe ser humilde ante aquellos que están aprendiendo y ante aquellos y tener misericordia de aquellos que aún todavía no se han acercado al Señor. Dice que cumplirás tus obligaciones y relaciones y relaciones en la y responsabilidades ahí es en la vida y tratará de tener una mentalidad espiritual. Entonces, esta persona que es una persona que practica o que tiene ciertas características, estas son ciertas características de la santidad, es una persona que cumple sus obligaciones, que no es como que, uy, aquí en la iglesia viene, sirve, hace tales cosas, pero en su casa es un desorden, en su casa sí no es puntual, no sé, no cumple las cosas que debe hacer, su casa sí es desordenada, su casa sí es, o sea, en lo que hace en su diario vivir, sí es otra persona totalmente diferente. Entonces, y eso a veces. Pues a mí, ahorita no porque no trabajo, pero antes sí recuerdo que decían, no, es que trabajar con ciertos cristianos porque a veces se vuelven como perezosos, como con ciertas cosas, entonces hacían que las personas del mundo como que no quisieran ni siquiera como trabajar con ciertas personas que eran cristianas. Entonces, en cuanto a la verdadera santidad, es que recuerda que tenemos que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Así sea como usted lava los platos, así sea como usted lava el baño, como usted tiene que, no sé, es maestra y tiene que cumplir sus funciones, cumplir con cada una de las cosas, ser veraz, decir sí, voy a hacer esto y sí hacerlo, y si no, mira, me excuso por tales y tales motivos, pasó esto, bueno, cosas así, pero tiene que ser íntegra, tiene que ser de un, ser una, un, que sus palabras y sus actos sean solamente uno. Dice que tratará de tener una mentalidad espiritual y esta mentalidad solamente se alegra con la meditación de su palabra, con ir a su palabra, leerla y meditar lo que esa palabra me dijo, no divagar en mis pensamientos y no sé, y empezar a crear ideas extrañas, sino realmente sí ir a la palabra y meditar en ella y decir cómo, Señor, voy a aplicar esta palabra. Y en cuanto a lo que vimos anteriormente y esto, debemos entender que hay un equilibrio entre la justificación y la santificación. Eso lo vimos en la anterior reunión, pero tenemos que tener muy en cuenta que todo lo que nosotros estamos haciendo aún esto mismo no significa que nos hará santos totalmente ante Dios, sino que esta justificación y santificación van de la mano. La justificación me abre la puerta, porque el Señor es el que pagó mi castigo, el que me justificó, el que me hizo justo, pero mientras que el Señor me va haciendo justa, yo voy creciendo a la estatura del Señor. Para mí esto realmente es un misterio, porque el Señor me dice, tienes que seguir la paz, pero el Señor es el mismo el que coloca el deseo para yo ir a seguir, seguir la paz. El Señor dice, él coloca como el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, vamos a ver algo que está en Romanos 8, que es muy importante para aquellos que son hijos de Dios. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero ocuparse del espíritu, y ahí habla del espíritu en mayúscula, el Dios espíritu, la persona del espíritu, es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. ¿Sí es? Dice que aquellos que se van por la carne, siembran en su carne, y que es para mí sembrar en la carne. Para mí, sembrar en la carne es tener una vida ociosa en el Evangelio. Entonces, es tener una vida en que tú no oras, en que tú no lees la palabra o la lees superficialmente, que oras con vanas repeticiones, porque conozco personas que ponen una emisora de, bueno, una emisora X, y repiten lo que dicen en esa oración. Entonces yo digo, eso no es orar. Y por sí por esas mismas cosas que pasan, dicen que no se sujetan ni pueden, porque ellos están sembrando la carne. Uno en la carne no va a poder sujetarse a la ley de Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si vivimos según nuestras obras de la carne, según nuestros deseos, pues no vamos a poder agradar a Dios. Dice, mas nosotros no vivís según la carne, mas ustedes, hermanos, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y estoy hablando de la persona del Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, dice, compruebe, el Espíritu de Dios mora en usted, está diciendo aquí, dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Somos deudores, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu, o sea, más con la ayuda del Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, él nos habla acerca de algo que es muy importante. Dice que debemos hacer morir las obras de la carne. Eso es lo que debemos hacer morir. Pero esto solamente, hermano, lo podemos hacer con la ayuda del Espíritu. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. También nos en lo que hemos leído, también nos dice como que de esta forma, sembrando en el Espíritu, así podéis agradar a Dios. Entonces, por eso dice también, haced morir todo lo terrenal en vosotros, poner la mirada en las cosas de arriba, en las que están abajo en la tierra. Entonces, todas estas cosas son las que nos llama el Señor. En sembrar, y recuerde que cuando... Si ustedes han ido al campo, bueno, conocen algo de sembrar, es algo que lleva tiempo, no es algo que sembré como el bambú, si no te males, si crece muy rápido, pero hay ciertas plantas que realmente se demoran, que tienen que sembrar la semillita, echarles agüita, bueno, que tienen que tener cierto cuidado. Hace poco tengo unas plantas y realmente he tratado de cuidarlas. Y eso lleva un proceso. Yo todos los días la miro y digo, ay, esta planta es de sol, esta planta hay que echarle un poquito de agua, esta planta hay que tener ciertos cuidados. Entonces, que el Señor nos ayude, porque ciertamente es sembrar, sembrar como pacientemente, pero sembrar cada día en las obras del Espíritu. Recordemos que me salté. La santidad no impide la presencia del pecado que ya mora en el hombre. Eso lo vimos hace un momento. Aquí dice, pero nuestro deseo interno es aborrecer el pecado, lamentarse por él y librarse de él. Entonces en Romanos 8:22 dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, algo que vemos en este versículo con lo que nos hablaba el autor J. Serrar es que nuestros deseos cambiaron totalmente. Ahora ya no deseamos por las obras de la carne o por las pasiones desenfrenadas. Ahora nuestro deseo es agradar al Señor, es obedecer al Señor, es guardar sus mandatos. Es nuestro deseo, nuestro anhelo. Aborrecer el pecado. Ya no queremos el pecado más en nuestras vidas. Y esperamos, decimos, Señor, queremos cuando nuestro cuerpo sea incorruptible, cuando podamos estar totalmente libre de esos pecados. Porque ya, como anteriormente lo vimos, no es que estemos... Ya no, el Cristo venció sobre el poder del pecado, pero nosotros tenemos que, como el Señor nos llama, a sembrar en el Espíritu y morir a todas estas cosas de la carne. Y dice, se lamenta por él, dice así como veíamos al principio acerca de Jonathan Edwards, dice, Señor, de mi arrepentimiento tengo que arrepentirme. Y dice, y librarse de él. Y esperamos, y espero que usted también se esperen cuando llegue la redención de nuestro cuerpo. Y decimos, Señor, por fin, por fin. Dice, tampoco digo que la santidad alcance la madurez y es perfecta instantáneamente. Las gracias de algunos están en una etapa inicial, otras más adelantadas, y algunas han llegado a la madurez. Todos tienen que tener un comienzo. Nunca debemos despreciar el día. Pido a la hermanita que Erika si nos ayuda a silenciar los micrófonos, por favor. Entonces, hay algo muy importante es que nosotros no podemos medir la santidad. No podemos decir, es que ella está en tal lado, yo estoy aquí, ella está acá, está allá. No. Eso es algo que solamente el Espíritu Santo nos puede guiar a través de nuestra vida santificada. Y que ciertamente si hay una etapa en que, digamos, pero tenemos que recordar algo que es muy importante, es que aquí él nos dice que las gracias de algunos están en una etapa inicial, otros más adelantadas y algunos han llegado a la madurez. O sea, todos van ascendiendo. Pero algo que no es la santidad práctica es que la santidad es progresiva, pero no es regresiva, ni tampoco es estática. Entonces no es que se detienen ciertos caminos, porque como vimos es como un camino, es la meta donde nosotros queremos llegar, pero muchas veces nos perdemos o nos olvidamos de esa meta y empezamos a tener otros deseos. Entonces, digamos, deseo, tomo más tiempo acerca de mi profesión, digámoslo así, en la que tenemos en este mundo, que nuestra profesión, que es la verdadera, que es cuando lleguemos allá, a donde el Señor. Entonces muchas veces nos podemos desviar, pero recuerden que la santidad siempre es progresiva, nunca, nunca va a ser regresiva y tampoco va a ser estática, tampoco es que nos quedamos ahí y ya no crecemos, porque eso significa que se detuvo en algún momento en su crecimiento y no, en alguna área de su vida ha estado teniendo una sequedad o algo en su vida, pero que esas cosas son las que tiene que arreglar y solucionar, tiene que decir, Señor, ¿cuál es el deseo que estoy teniendo en este momento que me está haciendo retroceder del camino que estaba yendo o me está haciendo quedarme aquí quieta y no estoy creciendo? Porque el Señor nos llama a dar frutos. Dice que dará y se recogerá y dará más. Así que la santidad es una realidad, que la verdadera santidad la santidad es una realidad. Es algo que en el hombre puede conocerse, señalarse y que es percibido por todos los que lo rodean. Es luz si existe, se ve, sal si existe, su sabor se percibe. O sea, es cuando hablamos acerca de una persona que vive una vida santa, es una persona que realmente se denota, que realmente las personas pueden reconocer que es una persona diferente, que se ha apartado, porque recuerden que cuando nos llaman de santo significa que es apartada. Entonces, no es una persona que hay muchos cristianos hoy en día, muchos. Hasta youtubers y todo eso que uno dice, pues no hay diferencia, es como igual. O sea, yo hace, bueno, a veces medito en algo, digo, pues, es lo mismo, o sea, no le hallo diferencia. Pero como hay otros que de pronto, pues hablo de estos porque ellos son públicos, entonces pues uno los ve y uno dice, esta persona sí realmente se ve que tiene una vida diferente, porque lo que hace, como canta o lo que, o cualquier cosa que haga realmente lo hace una persona diferente. Entonces, dice que no se esconde. Y no, un cristiano no se puede esconder siempre, siempre, siempre. Alguien va a decir, pero es que él no piensa igual que nosotros, él piensa es otra cosa, aún dentro de la familia, pero es que él es diferente, él es, con él no se puede hacer estas cosas porque él no está de acuerdo y mejor no lo invitemos y usted mejor no va. Entonces, sí, siempre es, se halla como ese distanciamiento entre la persona que practica la santidad y aquella que no. Aún yo últimamente he estado notando mucho las diferencias en cuanto, porque ahora escucho acerca de cristianos, un cristiano reformista y un cristiano progresista. Entonces ya uno se da cuenta de la gran diferencia de aquellos que están alineados a la palabra, que quieren cumplir la palabra, contra aquellos y pues contra aquellos que aceptan todo y como dice Isabel, lo bueno le dicen malo, lo malo le dicen bueno, etcétera. Entonces siempre hay una distinción entre el que es santo y el que no. Dice, ahora vamos a ver, pero ¿por qué debo ser santa? Porque el Señor nos ha llamado a ser santos. Dice, pues escrito está en la parte del versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Entonces, hermana, si usted quiere ahondar acerca de la santidad de Dios, yo le aconsejaría que estudie acerca de la perfección del Señor, que es la santidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nos podemos hacer ciertos estándares de lo que yo creo que el Señor, yo me hago un estándar de lo que creo yo que como es el Señor, Dios Santo, Dios. Entonces, Dios es santo hasta lo que yo creo que es, ¿sí? Pero cuando yo voy al estudio de su palabra y ahondar acerca de esta perfección, ahí sí es cuando yo realmente voy a decir, ah, este es el Dios Santo que yo tengo. Y a este es el que debo obedecer y este es el estándar que debo tener. Dice, en cuanto a la perfección de la santidad de Dios, dice, el Señor es santo y es totalmente puro. Él no se halla ni la más leve sombra de pecado. Y esta perfección es la única perfección que se repite tres veces. Allí en Isaías, en su visión, él dice santo, santo, santo. Entonces, es la única perfección que se repite. Además, es la única que el Señor le dice al hombre, síganme, o sea, sean santos así como yo soy santo. No dicen sean todos poderosos así como yo soy todopoderoso. No, él dice sean santos porque yo soy santo. Y algo que es de detonar acá es que tenemos que descansar en el Señor y en la ayuda de su Espíritu Santo, porque el Señor no nos va a pedir algo con el cual nos va a cargar ni nos va a flagelar, no sé, nos va a decir, no, esto es inalcanzable, no, el Señor nos va a dar su Espíritu y si estamos andando con Él, ciertamente nos va a dar ese deleite de andar en santidad, ese deseo, no se va a volver una carga para nosotros. Y algo que estaba meditando es acerca del salmo que dice, y te alabaré, Señor, en la hermosura de tu santidad. Y yo, uno piensa eso, pero es que santidad es santidad. Pero saben que la santidad es lo que hace hermoso al Señor. En el libro de atributos de Dios de A.W. Pink, él habla acerca de esto y dice como, imagínense de cierta forma a un Dios que es todopoderoso, que es justo, que es fiel, pero que no es santo. Entonces se caería toda su base. Ahí se serían los villanos de las películas, villanos, villanos. Pero el Señor es hermoso y todas sus perfecciones se unen tanto y respaldan en, a esta su santidad. Yo digo, Señor, gracias porque la santidad y esta hermosura solo lo pueden ver a alguien que realmente se deleita en esta santidad. Y cuando hablamos de la santidad es hermosa, también cuando algo es hermoso, cuando a mí me llama la atención, cuando veo que es agradable a mí, cuando digo, uy, qué bello es esto me gustó. Entonces, esta santidad solamente la ven aquellos que realmente tienen el deseo de buscar al Señor. Ahí es donde ven la santidad, en la santidad su hermosura. Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. El Señor no puede ver el agravio y sus ojos son tan santos y tan limpios que no, que si ustedes se dan cuenta, el Señor ante el pecado o lo elimina o se aleja de él. Eliminó a Nadabiú, a Usa, se alejó muchas veces de su pueblo por los actos pecaminosos que ellos hacían. Entonces el Señor hace esto en cuanto al pecado y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, alejarnos del pecado, eliminarlo. Dice, delante de él, toda la tierra. Dice el Salmo 96:9, perdón, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad, temer delante de él toda la tierra. Mira, el Señor dice, adoremos al Señor por la hermosura de la santidad. Adoremos a Jehová en la hermosura de su santidad. Entonces, el Señor nos ayude a adorarlo. Y cuando nosotros estamos adorando, no estamos como adorando de una forma, no sé si han visto acerca de el Corea del Norte, que estas personas adoran a Kim Jong-un de una forma muy, muy, muy loca también, muy religiosa, muy idólatra, y él tiene estatuas y todo, pero realmente cuando ellos, en un documental que vi, cuando ellos están allá adorándolo, ellos lo hacen con miedo, ellos lo hacen con temor, porque saben que si no le agradecen a este hombre, no recuerdo, al dictador, cuando no lo hacen como deben hacerlo, saben que tienen un castigo, ciertamente. Entonces ellos lo hacen así, y el Señor no nos está diciendo eso, el Señor dice, adóreme, adóreme en la hermosura de mi santidad, o sea, deleites en adorándome en lo santo que soy. Y digo, uy, Señor, realmente es importante ahondar en cuanto a la santidad del Señor. Dice, es esta hermosura lo que hablamos hace un momento, es esta hermosura lo que hace deleitoso para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado. Esto está en el libro de atributos de A.W. Pink. Dice, su santidad se refleja en sus obras, porque él dice que todo lo creó bueno en gran manera. Dice, sus ángeles, hasta que en ellos se halló maldad. Esa ley, también en su ley, dice, es su ley en su palabra, dice, la ley prohíbe el pecado en todas sus variantes, en las formas más refinadas, así como en las más groseras. La intención de la mente como la de la contaminación del cuerpo, del deseo secreto como el acto abierto. Por eso en la Biblia se lee, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. En Romanos 7:12, si el en Romanos 7:12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Eso lo dice en Romanos 7:12. A mí dice, sí, el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Salmo 19, del 8 al 9. ¿Y por qué debemos procurar la verdadera santidad? Nos hablaba también el autor. Dice, Dios es santo y algo que es también algo muy hermoso es que él, al alejarse, al tener que alejar el pecado, al tener que eliminar el poder del pecado, todo esto, la santidad de Dios que se manifiesta es en la cruz. Dice, la expiación pone de manifiesto de la manera más admirable el solemne la santidad infinita de Dios y su odio al pecado. Cuán detestable había de serle este cuando lo castigó hasta el límite de su culpabilidad al imputar a su hijo. ¿Se acuerdan? Dice el Señor, cuando el Señor estaba allí en la cruz y le dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? Ese fue el sacrificio que el Señor hizo para que nosotros fuésemos santos y santificados en él. Entonces, el Señor Dios envía a su Hijo para vencer sobre el pecado, y su Hijo Jesucristo ahora nos envía al Espíritu Santo para que seamos santificados. Como dice San Juan 16, dice: os conviene que me vaya, para que así venga el Consolador, y él dará testimonio de mí. Y como vimos en el capítulo 8 de Romanos, él es el que nos ayuda en este caminar, el que nos ayuda a morir a las obras de la carne, el que si sembramos y si nos ocupamos en el Espíritu, nos va a llevar a la vida y a la santificación. Dice, el pecado no, recordemos que el pecado no puede escapar del castigo de Dios, porque el Señor es justo y aborrece el pecado. Dios ha perdonado a menudo a los pecadores, el Señor nos ha perdonado a nosotros, pero dice, pero jamás perdona el pecado. El pecador solo puede ser perdonado a causa de otro que ha llevado su castigo, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Entonces, el Señor nos ha perdonado a nosotros, pero el Señor nos justificó a través de Jesucristo. Y todo esto fue porque el Señor es santo y quiere que nosotros seamos santos. Recordemos que lo único que nos puede hacer, nos puede llevar, porque por más de que nosotros nos esforcemos, estemos persiguiendo de todas las maneras hacer esto, realmente lo único que nos permite ser justos ante Dios, y como decía el autor de J.C. Ryle, el ropaje blanco que Jesús ofrece y que viste la fe, tiene que ser nuestra única justicia. O sea, lo único que nos hace justos fue lo que hizo el Señor Jesucristo allí en la cruz. El nombre de Cristo, nuestra única confianza, y el libro del Cordero, nuestro único derecho al cielo. Aun con toda nuestra santidad, no somos más que pecadores. Eso es lo que realmente somos. Pero el Señor nos está llevando a que nosotros seamos santos. Recordémoslo, que el Señor nos ayude a santificarnos, a ir en camino de la santidad. Y recordemos que el Señor dice que somos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto lo dice en 1 Pedro 1:2. Primero Pedro 2, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea, multiplicados. Entonces, aunque como digo, es un misterio, el Señor nos justifica, tenemos la entrada. Para mí es como podemos ya entrar, nos abrió la puerta, dice Jesús es el pastor, y dice que podemos entrar por su puerta, Él nos justificó, pero mientras que estamos en este camino, mientras que estamos en el camino del peregrinaje, como es también primero, pero tenemos que santificarnos, ir en santidad y sabiendo que nosotros que como dijimos anteriormente es un equilibrio, es como una unión, la justificación y la santificación están unidas, pero que esta justificación y esta santificación nos lleva a la meta de estar en santidad, en llevar una vida santa práctica. En 1 Tesalonicenses 5:23, casi para concluir, y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Conocemos que también es muy importante, hermanos, para concluir, es que el conocer la santidad de Dios me llevará a tener temor y santificarme. Hermanas, si usted quiere santificarse y llevar una vida práctica y conocer la santidad de Dios, usted ahí numerosos estudios, hermanos, acerca de la santidad y leer su palabra y ver lo santo que Dios es, me dará el temor y el deseo para santificarme y agradarle a nuestro Padre. Y una predica de Ercia Sproul acerca de Usa y el arca, no sé si ustedes recuerdan que David estaba tratando de trasladar el arca, si no estoy mal, a Jerusalén. Y ellos tenían era que llevarlo, si el arca del pacto del Señor tiene como unos anillos donde se colocaban unas varas y los levitas las llevaban era en los hombros. Esa era la forma en que los levitas debían cargar esa arca. En esta ocasión lo llevaban eran unos bueyes. Usa era un coatita, o sea, Usa era un descendiente de la tribu de Leví y él sabía exactamente cuál era, porque los levitas tenían unas funciones y unas responsabilidades específicas. Entonces, bueno, hace yo mucho hice un pequeño estudio acerca de eso y hay unos que se encargan como de los accesorios, otros que se encargan de transportar todo lo que tenía que ver en esa época con el tabernáculo. Bueno, todo, cada uno tenía sus diferentes funciones y ellos claramente desde pequeños debían ser enseñados de que ellos no podían tocar el arca, de que en ningún momento podían tocar el arca y que esto era lugar santísimo, ni siquiera era lugar santo, sino lugar, esto estaba en el lugar santísimo. Entonces, en ese traslado, me imagino que, claro, no eran carreteras de hoy en día de cemento, sino de cuando usted va profundamente, cuando usted ve esas carreteras ya, o sea, hechas de tierra o con piedras. No sé en este entonces cómo estaría esa carretera, pero ellos lo estaban llevando en bueyes. Entonces no lo estaban transportando como tenía que ser. Me imagino que habían varios, y entre esos Usa, estaban respaldando, estaban a los lados de la arca. Y en el momento que se cayó el arca, lo que hizo Usa, que cualquiera diría, y que yo en algún momento dije, claro, pues el trato de alzarla, de que no se cayera, de que será el arca. Dije, instintivamente él fue a tocarla para que no se cayera. Pero algo que él sí es problema en ese estudio de santidad y justicia, se llama, y él nos hablaba que realmente me impactó tanto, fue que Usa pensó que la tierra era más santa que él. Él decía, claro, el Señor ha santificado la tierra, si ustedes se acuerdan en Éxodo, si no estoy mal. No sé si es en Éxodo, pero cuando el Señor se presentó ante el pueblo y bajó en el monte, y el Señor dio ciertas órdenes, decía que aún ni los animales podían acercarse a esto, porque todo lo que se acercara a ese lugar iba a ser puro, o sea, iba a estar santo. Ellos tenían que purificarse, y ni para purificarse en cada uno tenía como por lo que hubiese sido un puro, tenía ciertas reglas para purificarse. Y ellos dijeron, Señor, Señor, no hables con nosotros. Ellos antes estaban diciendo, no, que mejor, ¿por qué el Señor no habla con nosotros? ¿Por qué habla solo con Moisés? Él también puede hablar con nosotros. Pero cuando fueron expuestos a la santidad de Dios y se dieron cuenta realmente cuán santo y temible en ese momento se apareció el Señor, él dijo, dijeron, no, Moisés, habla tú con ellos, nosotros obedeceremos a todo lo que el Señor diga, pero habla tú con ellos. Y en ese momento ese monte o esa tierra era santa, pero mira lo que hizo Usa pensó que él era más santo que la tierra, él pensó que tenía cierta santidad, y mira, el Señor lo eliminó en ese momento. Creo que David en ese momento, me recuerdo que dice que David se enojó con Dios por eso que pasó, pero creo que, claro, no muchas veces no entendemos cuán santo es el Señor y cuán pecadores somos nosotros, y gracias al Señor Jesucristo, porque debemos agradecer a este acto del Señor Jesucristo y a la ayuda que ahora tenemos del Espíritu Santo, podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, como dice Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pero también dice que nos acerquemos con temor, con humildad, con un corazón puro, con un corazón quebrantado, que nuestros deseos, dice el Señor, da echarles esfuerzo, decía el Señor, da carta blanca a aquellos que tienen los deseos del Señor. porque van a desear lo que es del Señor, no van a desear cosas vanas, no van a desear cosas para sus deleites. Por eso debemos estar cada momento dependiendo del Señor y decir, Señor, dependemos de ti, necesitamos que tú nos santifiques, necesitamos que tú nos ayudes a deleitarnos en ti, a cada día ver al más hermoso de los hijos de los hombres, que preguntemos así como en Cantar de los Cantares, la esposa de las muchachas le decían, pero ¿por qué? ¿Cómo es el que tú persigues? Porque es el más hermoso de los hijos de los hombres. Y ella les exponía por tales cosas su cabello es así. O sea, ella era conscientemente de la hermosura de ese amado. Nosotros tenemos que estar totalmente conscientes de cuán hermoso es el Señor, para podernos deleitarnos, para podernos gozarnos en él y decir, Señor, eres tan hermoso, nos deleitamos en ti, deseamos lo que tú deseas, queremos negarnos a nosotros mismos y seguirte por lo hermoso y santo que tú eres. Entonces, producir que el Señor busque en mi corazón un deleite por buscar su santidad, por su hermosura. Que no sea, hermanos, la idea es que esto no sea una carga, sino que realmente descansemos en el Señor, pero que avancemos y que meditemos. En Jeremías dice, parados en los caminos y meditad y preguntar cuál sea el buen camino y andad por él. Entonces muchas veces tenemos que parar y meditar y preguntar, Señor, este camino que estoy tomando es el buen camino, te estoy andando por él, cuáles son mis deseos, si estoy deseando y si estoy siendo motivada, si estoy sembrando en las obras del Espíritu o estoy sembrando o estoy cada día llenándome de cosas vanas, llenando mi corazón de cosas carnales y cosas que no me llevan a ti. Mira, trabajé tanto tiempo con jóvenes que ahorita las veo y en un momento, para mí, como pasó de un momento a otro en que se deleitaban en el Señor, que supuestamente estaban en el Señor, hermanas, y ahora están en Instagram mostrándose, están haciendo, y después publican cierto versículo bíblico. Digo, Señor, digo gracias porque muchas veces pienso que de tantos el Señor me ha guardado y me ha ayudado a santificarme, pero esto es esto es un camino y una meta que no debemos, no, por la cual no debemos desviarnos. Debemos enfocarnos en caminar hacia la santidad y que ese sea nuestro deseo. Aunque vivimos en el mundo y el Señor no nos va a quitar del mundo, pero sí nos dice que nos va a librar de él y que debemos proseguir a la meta, al llamamiento santo. Que el Señor es el que nos santifique, como dice aquí, el mismo Dios de paso santifique por completo y todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Entonces vamos a orar para que el Señor sea abriendo el tiempo ahorita de la mutualidad. Señor, muchas gracias, Dios, gracias por tu palabra, Señor, gracias por lo que nos has hablado, nos has enseñado, Señor. Sabemos que somos pecadoras, Señor, y que necesitamos de ti, Señor, necesitamos de tu espíritu, Señor, necesitamos de tu ayuda, Señor, dependemos de ti, Señor. Nada de nuestras obras, Señor, pueden alcanzarte, Señor, sino solamente tu obra, Señor, nos ha alcanzado y nos ha traído hacia ti, Señor. Muchas gracias, Dios. Te pedimos para que seas tú hablando, Señor, en medio de la mutualidad, Señor, para que seas tú, Señor, obrando en la vida de nuestras hermanas, Señor, para que podamos, para que este tiempo, Señor, que al fin y al cabo es de comunión, Señor, de compartir tu palabra, Señor, sea un tiempo también de edificación, Señor. Que seamos edificados los unos con los otros, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Te alabamos, mi buen Dios. Amén. Amén, hermana. Ella quitó la presentación. Listo, hermanitos. Entonces ya pueden, si desean, pueden ya abrir sus cámaras. Sí, sería bueno que lo desearan para poderlas ver. Entiendo aquellas porque a mí a veces ahorita está bien el internet, pues no están trabajando en otro computador, entonces se me pueden ver, porque muchas veces a mí no me funciona. Pero es bueno verlas sin tapabocas. Vamos a hablar de la guía. No sé si la hermanita Diana quiera decir algo por el momento o alguna otra hermana, mientras que yo abro aquí la guía para ir mirando las preguntas que teníamos.
Sí, yo quiero decir una frase. Esta frase está en el libro de la santidad de Nancy Lidemos. Nancy Lidemos hace un estudio muy bonito para las mujeres acerca de la santidad, de que fue basado en el libro de J.C. Ryle. Porque primero leí el libro de Nancy y después leí el de J.C. Ryle y dije, ah, ahora entiendo todo. Pero esta frase, con base en el tema que estamos tocando hoy, me pareció muy preciosa. Ella viene hablando de las luchas de Hudson Taylor y él decía como, en ese momento él estaba como, digamos, en un momento, en una situación muy dura y venía como diciendo, esta es mi lucha, yo quiero santificarme, ¿no? Entonces decía que oraba más. Que agonizaba, que ayunaba, que luchaba, que tomaba determinaciones, que leía más la palabra, leía la palabra con mayor diligencia. Mejor dicho, él se esforzaba en su propia carne, se esforzaba, hasta que alguien le escribe, porque él preguntaba, ¿cómo lograr la santidad? ¿Cómo alcanzar la santidad de Dios? Y entonces le escribió una carta diciéndole que tenía que mirar al Señor, que no había manera de lograrlo solo, sino que tenía que mirar al Señor. Y ahí viene la frase, está en la página 68, si alguien tiene el libro de la santidad, pero este es el de Nancy Lidemos. Ay, yo no muestro porque ojalá lo puedan conseguir, es precioso también como para complementar más. Y la frase dice así, dice: recibir al Señor Jesús es el comienzo de la santidad. Abrazar al Señor Jesús es el progreso de la santidad. La presencia permanente del Señor Jesús sería la santidad completa. Lo voy a volver a leer. Uno, recibir al Señor Jesús es el comienzo de la santidad. Dos, abrazar al Señor Jesús es el progreso de la santidad. Tres, la presencia permanente del Señor Jesús sería la santidad completa. Tremendo, ¿no? Muy iluminador para mí, muy iluminador porque yo puedo hacer todo lo demás, como estaba hablando Hudson Taylor, puedo hacer todo lo demás, puedo orar, puedo leerme toda la Biblia 4 veces al año, puedo tratar de memorizar toda su palabra. Y no estoy diciendo que no lo hagamos, al contrario, lo debemos hacer porque son los medios de gracia que el Señor nos ha dejado para acercarnos más a Él. Mas no podemos perder de vista a quién estamos buscando. No estamos buscando satisfacer nuestra parte religiosa o no estamos tratando en nuestra fuerza de ahogar el pecado en nuestra carne, sino que estamos acercándonos a Él para que por medio de Él todo esto que debe ser parte de la obra del Espíritu Santo se ha logrado. No que no lo deba hacer, claramente lo debo hacer, debo orar, debo leer. Mas no debemos concentrarnos solamente en eso, sino mientras hacemos esto, lo que debemos hacer es buscar, abrazar más al Señor, conocer más al Señor, acercarnos más al Señor. Y ahí es donde el mismo Señor, por su gracia y por medio de su Espíritu Santo, va a lograr trabajar cada vez más. Eso que decía el hermano J.C. Ryle de, pues que la santidad no está todo, todos estamos en el mismo grado de santidad. Unos están más avanzados, otros menos. Entonces, cuando yo entro, digamos, con una comparación a decir, ay, no, pero es que fulana, yo veo que fulana y tal, o a compararme con quien sea, pues yo le estoy diciendo prácticamente al Señor, mira, lo que tú estás haciendo en mí no es nada. Lo que tú debes hacer es lo que lograste en tal. Pero en realidad nuestra medida primero es Cristo Y segundo, debemos entender que Dios viene trabajando progresivamente en la vida de cada uno, ¿sí? Yo debo comprender los tiempos del Señor conmigo, hacia mí, es un trabajo único, particular conmigo, y debo perseverar en eso, ¿sí? Y también recordaba el pasaje de Primera de Juan 2:6, porque es equilibrado el mensaje, ¿no? Entonces allá en Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. O sea que mire que no nos está dando licencia para decir, no, pues como no es en mi fuerza, entonces me va a costar. Y meditar como si fuera algo místico, nada, meditar, entonces solamente va a pensar en el Señor. No, realmente la santidad es algo muy, muy, muy práctico, ¿sí? Más hay que entender que la obra de Dios es primero la obra de Dios, y segundo, por medio de la perseverancia en Él, ¿sí? Permanecer en Él, que tiene que ver todo con abrazarlo a Él. La presencia permanente del Señor Jesús sería la santidad completa. Entonces casi que nos está trazando el camino, claro. Hay una forma, hay una evidencia, pero todo es en Él. Es mirándolo a Él y comprendiendo el tiempo de Él. No sé si alguna otra hermana quiere. Hay una mano levantada, la hermanita Lourdes.
Sí, la hermanita Lourdes. Sí, hermanita.
Yo quería compartir, mientras la hermana estaba enseñando la palabra, y bueno, lo de la santidad, yo recordaba este pasaje bíblico que está en Mateo 7, el versículo 21 al 23. Dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí, aléjense de mí, malhechores. Entonces, de verdad que, complementando un poquito lo que estaba compartiendo Diana, hay que tener como un cuidado en entrar en esas prácticas que la hermana decía que lo que no es la santidad, que es el conocimiento, la profesión externa, el servicio, el celo, la moralidad, porque digamos que ese tipo de obras, las llamaría yo así, atentan contra la misma santidad si definitivamente no está en primer lugar el Señor, no hay una justificación, no hay un reconocimiento de quién es Dios. Entonces, lo que yo entendía, lo que nos enseñaba la hermana es delicado caer en estas prácticas porque definitivamente no nos llevan a la santidad, no nos llevan a reconocer al Señor, frustran al cristiano, al Hijo de Dios, y no le permiten experimentar el poder y el amor de Dios. Cuando ella hablaba del temor y del miedo, por ejemplo, por lo menos yo he aprendido algo en cuanto al temor, y es que el temor está como basado en el verdadero amor, que ella decía que un hijo obedece a su padre porque lo ama, porque sabe que su padre quiere lo mejor para ese hijo, ¿sí? Entonces hay una motivación dentro de ese temor, dentro de esa reverencia hacia Dios, y es saber que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, y que de verdad el mejor camino que nosotros como hijos de Dios podemos escoger es la santidad. ¿Y por qué la santidad? Para que no nos vayamos a encontrar como este versículo delante del Señor y el Señor nos diga, no, no las conozco. Pero mira que yo hacía estas cosas, pero mira que yo asistí a tales reuniones, pero mira que yo en el externo era de un parecer. Y hay algo que yo he aprendido mucho también del Antiguo Testamento, y que Jesús como que exhortaba mucho al pueblo de Israel, a los judíos, es que el exterior era hermoso, maravilloso, pero el Señor quería ir al corazón, y el Señor quiere es nuestro corazón, quiere que realmente la renovación, la limpieza, la santidad no solo sea el externo, sino el interno, y que comience de adentro hacia afuera. Entonces, definitivamente es una obra maravillosa que solo puede hacer Dios por medio de la obra de su Hijo y el Espíritu Santo de Dios, que es el Consolador que Él nos dejó, no nos dejó solas, y miren a ver qué hacen, cómo llegan a ser santas, sino nos dejó el Consolador, nos dejó el que nos iba a capacitar para toda buena obra. Entonces, ya de ahí, con ese Espíritu de Dios, con ese poder de Dios, Él mismo nos va a llevar a la oración, Él mismo nos va a llevar y nos va a impulsar, ¿sí? Porque pienso que algo que yo he experimentado es eso. Cuando yo más oro, Señor, no puedo, es cuando más su poder se perfecciona en mi debilidad. Pero es algo real lo que dice Diana también. Yo no me quedo esperando que entonces Él solamente actúe, sino que yo también, Él me ha dado una voluntad para que yo también me mueva en esa voluntad. Me ha dado una palabra, me ha dado su Espíritu, y Él me lleva a moverme. O sea, yo no puedo creer que de pronto uno que esté experimentando la palabra, que esté en comunión, que esté en oración, algo debe hacer el Señor en uno. O sea, lo mueve, lo confronta. Yo por lo menos cada vez que leo la palabra, de verdad que es algo bien confrontante, y como el pecado, o a veces las cosas que uno no ve, como decía la hermana, que ve pequeñas o que a veces no ve, el Señor se las magnifica y lo lleva a uno a un arrepentimiento, y lo lleva a uno a ir al Señor, porque sabemos que el Señor es el que obra en nuestra imperfección, ¿sí? Entonces eso era lo que quería compartir, hermanas.
¿Alguna hermanita o empezamos con la guía? Bueno, recordamos la primera pregunta que la tengo, dice, es ¿por qué debes seguir la santidad y cuál es tu motivación para hacerla? Esa es la primera pregunta. No sé si alguna hermanita quiera participar en esta primera sección. No se escucha, hermanita.
¿No?
Ahora sí.
Ahora sí, habla duro, Alicia.
A ver. Ahora sí.
¿Ahora sí me escuchan?
Sí, habla duro.
¿Cómo? Bueno, entonces, ¿qué parte
de
pero te oyes pasito? Debes hablar más fuerte.
¿Ahora sí?
Un poquito más alto.
O que te pongas el micrófono un poquito más cerca, eso, para que de pronto, pues si tienes bajito, de alguna razón, entonces de pronto. Si quieres, mientras que la hermanita de pronto arregla el problema técnico, ¿hay alguna otra hermanita que quiera hablar del caso de esta primera pregunta?
Ali, cuando quitas,
yo, hermanita,
te acercas al compu. Dale, hermana.
¿Yo? Bueno. La primera pregunta dice, ¿por qué debes seguir la santidad y cuál es tu motivación para hacerlo? Yo escribí, ¿por qué sigo la santidad? Porque esa es la voluntad de Dios y es la forma de agradar y vivir para Él. Mi motivación es el mismo Dios, porque Él es santo y también es su Hijo, porque es su ejemplo. Y puedo ver que es posible vivir en santidad viendo a Jesús. Eso fue lo que respondí, hermanita.
¿Alguna otra hermanita?
Pero, hermano,
yo. Sigue, Carolina.
Bueno, ahí en el texto, bueno, en el audio, porque yo y lo que hice fue escuchar el audio. Ahí decía, lo nombro más de una vez, para seguir la santidad, para poder llegar a ver el rostro del Señor. Yo creo que eso es una más que una motivación, es como la esperanza que todas tenemos, ¿no? Llegar a ese momento en que podamos poder ver algo del Señor. Yo siempre, ahorita cuando ustedes estaban hablando de las comparaciones, que si nosotros nos comparamos con otras hermanitas, no se trata la idea para mirar en qué grado de santidad yo pueda estar. Pero, por ejemplo, muchas veces en mis oraciones está, ay Señor, por favor, hazme como una Ruth, como una Esther, Señor, hazme como una Ana, porque yo lo pido es porque yo digo, porque yo quiero que tú veas algo en mí, que veas, si tú te fijas en mí, es porque hallé gracia delante de tus ojos. Entonces, muchas veces en mis oraciones está eso, hazme una mujer de oración, hazme una mujer de servicio, hazme una mujer, y siempre las nombro a ellas, que es un gran ejemplo en las Biblias de cómo ellas vieron, lograron ver la gracia delante del Señor y el Señor cómo las utilizó. Entonces, digamos que esas son dos motivaciones para poder ver el rostro y ver la gracia, que Él pueda ver algo bueno en mí. Era eso.
Bueno, ¿alguna otra manita? Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Alguien más? Entonces, la segunda pregunta es, ¿cuál de las prácticas que por sí solas no constituyen santidad te llamó la atención o te sentiste identificada? O sea, la que hablamos anteriormente, que era conocimiento, una profesión externa, realizar más cosas, celos de algunos asuntos religiosos, moralidad, disfrutar de escuchar personas piadosas, andar en compañía de gente piadosa.
La hermanita Joana Cortés tiene la mano levantada.
Okay. Buenas hermanas, ¿cómo están? Hermana, había levantado la mano para la pregunta anterior, pero bueno, ¿sí? No sé si la pueda contestar.
Querida hermanita,
Entonces, pues hay algo que me llamó la atención acá en Efesios, y pues, ¿por qué busca la santidad? Porque pues el Señor es santo, ¿no? Y como se le dijeron, sed santos, porque yo soy santo, ¿sí? En ese momento para nosotras es santa, ¿no? Y hubo en Efesios, viendo Efesios 4, que el Señor dice en el 12, a fin de perfeccionar a los santos, esta motivación me pareció muy especial, porque dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces me llamó mucho la atención y esa motivación. Y me parece muy especial por la cual nosotras como mujeres debemos buscar esa santidad para poder ser útiles en el ministerio del Señor. Amén, hermano.
Amén, hermanito. ¿Alguna otra hermanita acerca de la anterior pregunta de las que hemos dicho? Hermanita
Hermanita,
Lourdes.
sí, yo sí me identifiqué, bueno, en mi vieja sin el Señor, la moralidad, el conocimiento, bueno, como con las que más me identifiqué, porque pues a veces uno cree que porque lee la Biblia, entonces ya conoce al Señor. Que porque aparentemente lleva una vida moral, que no le hace mal a nadie, que no falla en ciertos asuntos. Entonces yo vivía en esa falsa santidad, ¿sí? Y cuando la leía, yo me identifiqué mucho con ellas, con las de las obras, de estar en mi congregación allí los domingos, en los estudios y todo. Pero gracias al Señor, un día Él se reveló a mi vida, tuvo misericordia de mí y pude saber que no, que eso no tenía que ver con en sí, en la santidad con el Señor. Estas cosas, digamos que son importantes, el conocimiento y todo, pero como hablaba Dianita y como tú también hablabas, primero teniendo al Señor. Sin el Señor no sirve para nada.
Hermanita, ¿alguien quiere opinar acerca de esto?
Solamente una cosa, y es esa parte de estar rodeado de personas, ¿no? De personas santas, porque uno puede pensar que pronto va por el camino correcto porque está en el lugar correcto, ¿sí? Pero uno puede inclusive estar en reunión y sus pensamientos y su corazón estar puesto en otro lugar, tal vez mirando el reloj, tal vez deseando que termine rápido la reunión porque me quiero ir, porque... Y así podemos llevar la vida cristiana, podemos estar confiadas en que estamos en el lugar correcto y pasar por alto que nuestro corazón no está ahí, ¿sí? Y digamos pensar, como piensa el católico, como que el que peque ahí reza empata. Como ya fui a reunir el domingo, listo, ya la semana ya estoy bien, por lo menos esta semana cumplí. Entonces estar rodeado, digamos, solamente con estar rodeados no es suficiente. Debemos estar rodeados, claramente, pero no será suficiente para poder caminar adecuadamente camino a la santidad, ¿no? La hermanita Mónica tiene la mano levantada.
Bendiciones, hermanas. Buena tarde, buena noche ya. Respecto a este punto, yo pienso inclusive, mis hermanas, que no es que, o bueno, hablo a nivel personal, no es que yo pueda decir, gloria a Dios porque ya no lo hago, no. Quisiera y siento que estoy, que el Señor me lleve y que el Señor me guíe, porque, por ejemplo, ante las muchas actividades, que porque el creer que se hace más para el Señor las obras, para que Él se agrade, pero realmente no es tanto lo que corramos o no. Entonces yo siento que tengo que modificar muchas cosas delante del Señor, a través de su palabra Él me está mostrando, y siento que no es una tarea culminada o totalizada, ¿no? Para decir, ya me gradué en la santidad, gloria a Dios, y miro a las demás por encima del hombro, sino Padre Santo, ten misericordia. Pero mira que le doy gracias al Señor porque toda esa instrucción tan preciosa a través de tantos autores, de estos grupos tan bellos, de los hermanos, es como una luz en el camino, ¿no? Que te va mostrando, como dice la palabra del Señor, es la palabra es luz a mi camino, luz a mis pies. Que el Señor nos guarde y permita que logremos reconocer esto para corregirnos en Él. Muchas gracias, mis hermanas.
Bueno, hermanitas, pues vemos que ya son las 6:30. Entonces, las dejo con algo que me pareció, con lo que encontré hace poco que me pareció muy bello, que realmente tocó mi corazón. Dice, yo te busqué, Señor, mas descubrí que tú impulsabas mi alma en ese afán, que no era yo quien te encontraba a ti, tú me encontraste a mí. Tu mano fuerte se extendió y así, tomado de ella, sobre el mar crucé, mas no era tanto que me asiera a ti, tú me alcanzaste a mí. Te hallé y seguí, Señor, amor te di. Mas solo fue en respuesta a tanto amor, pues desde antiguo mi alma estaba en ti. Siempre me amaste así. Entonces, amor, buscamos al Señor, pero descubrimos que es Él quien impulsa nuestra alma en ese afán. Entonces descansemos en el Señor y que el Señor nos impulse en buscar la santidad y en buscarnos en Él y llegar y encontrarnos todas en la eternidad ya. Gloria a Dios al Señor, por eso sería una gran bendición cuando estemos todos allí en las bodas del Cordero. Hermanas, que el Señor nos ayude a cada día avanzar en esa meta. Amén, hermanitas. Muchas gracias por este tiempo, por tomar dedicación en este tiempo y esperamos que sea de gran edificación tanto a ustedes así como para nosotros, que esto es para todas las que estamos acá, porque todas somos hijas. Necesitamos que el Señor nos vaya edificando, amén, hermanitas. Entonces, muchos abrazos y que el Señor las bendiga en esta tardecita y el resto de semana. Esperamos el fin de semana.
Bien, Consu, muchas gracias, hermanitas, muchas gracias. Alicia, aunque sea, escríbenos por el WhatsApp.
Gracias, hermanas. Un abrazo. Bendiciones.
Bendiciones, mis hermanas. Gracias por tanto y por tanto esfuerzo también.
Chao, hermanitas. Gracias.
Hermanas, perdón. Hoy es lo de también. ¿Hay una emisora? Eso es de nos. Es, aquí están, hermanas, ¿cierto? Hoy a las 7 de la noche.
Gloria a Dios. Muchas gracias. Gracias por recordarlo. Estoy precisamente en eso. Mira que sin darme cuenta, se cruzó el día. Y pues ahorita estoy ya en carreritas alistando todo, pero yo me engancho aquí para sentirme conectada con el Señor y seguir a las 7 con Radio Noches de Esperanza. Y estamos Radio. Estudiando el libro Las mentiras que las mujeres creen las y mujeres. Mentiras que las hace libres. Entonces yo creo que le comparto el link a mi hermana Diana para compartirlo. Muchísimas gracias.
Chao, hermanas.
Chao.
Bendiciones.
Bendiciones, hermanas.